girl, but she's on fire. Como les hemos dicho al principio del programa, que la verdad es que yo les hacía una broma, les estaba contando a nuestras siguientes invitadas que de verdad que me hace mucha ilusión recibir. Les han sacado café, nuestras pastas, todo lo que les haga falta, porque son superheroínas. Digo que yo decía al principio del programa que hoy, y certeramente nos estaba recordando Baltasar, que es el Día de la Mujer Emprendedora. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Y claro, yo les decía medio en broma, pero bueno, ¿y no me habéis traído flores? ¿No me habéis traído bombones? ¿Alguna cosa? Y que llevamos emprendiendo muchísimo tiempo. Es la opción de las valientes. De los valientes sí, pero sobre todo de las valientes, ¿eh? Y lo puedo decir con toda la seriedad y lo puedo decir con toda la autoría, si me permiten. De las valientes, sobre todo. Es verdad que hemos avanzado mucho, que seguimos avanzando, pero queda camino por recorrer. Tengo conmigo una invitada que ustedes conocen de otras ocasiones, que es Cintia Pascual. Ahora les diré a lo que se dedican. Viene acompañada, no sé si les dice algo este nombre, de Begoña Chiribella. A mí enseguida me ha dicho. Han escrito... Ah, perdón, que me está diciendo que... Ah, que me está diciendo que no, el nombre es...
Mariel Calabuch. Pero Begoña Chiribella es una compañera.
Mariel Calabuch.
Pero hoy me he traído...
Perdonen porque no me he puesto las gafas. Perdóname, Mariel. Encima llevo hablando contigo un montón de tiempo. Te pido disculpas. No les digo que somos superheroínas las emprendedoras, que estamos en todo. Menos mal que Mariel me lo perdona. Es que hay más mujeres en el proyecto del que les vamos a hablar, porque vamos a hablar de un libro y vamos a hablar de historias. Cintia Pascual y Mariel Calabuch están en el programa. Un aplauso para ellas y bienvenidas.
Muchas
gracias. Como estamos acostumbrados a los directos de tantas horas y todo el público ya nos conoce y estas cosas nos pasan todos los días, os habéis quedado como diciendo, ¿y ahora qué hacemos?
Tampoco, o sea, no es la primera
nada.
Vez ni será la última.
Efectivamente.
Cintia, ¿cómo estás? Celebro verte.
Muy bien. Pues la verdad es que encantada de volver, hacía ya un tiempecito, tenía ganas de veros y sobre todo por traer pues esta aventurita que os traemos en esta ocasión.
¿Habéis escrito un libro entre muchas mujeres? ¿Por qué?
Pues mira, todo empezó con un concurso de literatura y con una pregunta, que esa y el ¿y si nos presentamos? Y de repente fue un sí, 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 me apunto, y acabamos siendo 12. Así que bueno, parece que es una tarea más fácil repartir un libro entre 12 partes. Ahora, también al tenerte retador, porque el reto es unir 12 voces para que suenen como una sola. Y todo mujeres, emprendedoras, con sus historias, sus casas, sus tiempos. Y ahí...
La verdad es que hace muchísima ilusión porque es, o sea, me imagino la ilusión que os hace porque es dejar un legado. Empezando por, yo estaba diciendo, no es más difícil para nosotras aún, o sea, un legado para las mujeres, para las jóvenes, para todo el mundo, pero es dejar un legado. Un libro es un tesoro y ahora vosotras formáis parte de eso. Y yo quiero pensar, vamos a hablar mucho de este, pero quiero pensar que después de este habrá más historias. Además, os agradezco mucho este formato, a las dos, a todas las mujeres que forman parte del proyecto, porque en este tiempo en el que hablamos muchas veces en tertulias de educación, en este tiempo en el que tenemos a los jóvenes y a los que no somos tan jóvenes también, con el móvil que es nuestra prolongación del brazo y todo el tiempo pendiente de eso tan terrorífico, que por otra parte tenemos que echar marcha atrás, y habéis elegido un libro y historias que se cuentan. Mariel, ¿cómo estás? Bienvenida y muchísimas gracias. Oye, en el relato que escribes tú, ¿cómo se elige el tema? ¿Por qué escribiste sobre él? ¿Cómo se hace?
Pues a mí me tocó...
Acércate el micrófono, por favor. Así te oímos mucho mejor.
Pues yo, como no puede ser de otra manera, soy la blandita del grupo, no soy STEM, ¿vale? Porque sabes que el libro va sobre, bueno, pues sobre las ciencias.
Eso, explicad para que la gente
Exacto.
se ponga en el lugar. Pues.
Es un libro, bueno, sabemos que las personas referentes transforman vidas y nosotros, bueno, pues apostamos siempre por ese empoderamiento, ¿no? Cintia, de las niñas, yo por ejemplo, tengo muchas amigas científicas que siempre me dicen, jo, Mariel, es que en la facultad de medicina no hay prácticamente mujeres, o bueno, en medicina a lo mejor unas cuantas más por el rol de cuidador, ¿no?
Sí,
efectivamente, pero se nos ocurrió, pues, ¿por qué no inculcar, ¿no?, a esas pequeñas referentes, en concreto entre 8 y 12 años, a que estudien carreras científicas? Claro, yo soy la blandita, porque yo no soy científica, de hecho las matemáticas, bueno,
¿no te gustan?
Se me hacen bola.
A mí también, ¿eh?
Entonces yo hablé de la empatía, de ese superpoder de que es ser empático, que es verdad que la palabra está un poco últimamente muy sobrevalorada.
El micrófono, no te lo han puesto correctamente, te pido disculpas. Espera.
Así que yo soy Teresita, ¿vale? Esa niña altamente sensible, que se emociona por todo, un entusiasmo desmedido, un brilli-brilli de esa curiosidad que pienso que no tienes por qué ser STEM, pero que también va un poco. Y siempre pienso que y si, ese y si lo consigo, y si vamos a hacer algo. Y entonces yo soy la que en el libro, la voz del poder de la empatía, porque pienso que, bueno, pues que las emociones, pues ahí están, ahí lo dejo.
Son tan importantes. Exacto. Y tenemos que fijarnos en ellas, ¿no? Sois mujeres emprendedoras, todas sois mujeres empresarias, muchas. ¿Tiene que ver la empatía, por ejemplo, sobre lo que tú estás escribiendo? ¿Tiene que ver la empatía y mucho también en los negocios?
Efectivamente.
¿Nos tenemos que volver las mujeres, esto se ha hablado algunas veces, las mujeres más duras o masculinizarnos, o eso pasaba antes? Cintia.
Sí. A ver, yo creo que eso es como un rol histórico, un cliché, en el que para que se te tome en serio tienes que adoptar esa masculinidad con tacones. Creo que no es necesario. Creo que la vulnerabilidad es muy poderosa y es muy potente. Creo que no necesitamos adoptar un rol que no nos corresponde. Y si cogemos la empatía no solo como esa parte que te dicen de ponerte en el lugar del otro, sino de reconocer, comprender y validar, decir, yo no necesito ponerme en tu lugar, necesito entender tus motivos y luego tomar mis decisiones.
Os voy a poner una cosa encima de la mesa a las dos. Nosotros tenemos un capítulo de educación en el programa. Está teniendo mucho éxito en nuestros canales, en nuestro canal de YouTube. Le gusta verlo a mucha gente, cosa que me tranquiliza, que lo hemos empezado además esta temporada. Ya sabéis que llevamos 10. Y la gente se interesa por la educación. Es muy importante educar, saber educar. Pero en estos capítulos de educación, muchas veces, que lo lidera una mujer, una experta en educación muy buena, y en estos capítulos muchas veces hemos dicho, o ella ha dicho, cuando se habla de conciliación, que se llenan las mesas de tertulia, ella ha dicho, y es muy experta en educación, hablo que asesora a ministerios, que está en Perú, en México, viene el programa, dice, la conciliación no existe. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo? Y sobre todo, si estamos hablando de esos cuentos que van a leer las adolescentes, ¿cómo les explicamos eso?
Yo un poco estoy de acuerdo. Yo de hecho, la semana pasada estuve participando en una mesa redonda en el Hub Sabadell, hablando precisamente de, el título era la conciliación y yo me lo cargué. Dije que prefiero hablar de flexibilidad o de corresponsabilidad.
Perdón, pido perdón a todo el mundo. Pero...
Y está de testigo María José, que vino a verme. Pero yo creo que el tema de conciliación ya es del siglo pasado. Sí. Y yo creo, prefiero hablar de la corresponsabilidad y de la flexibilidad.
¿Qué opinan las adolescentes jóvenes? ¿Qué pensáis? ¿Qué opina la gente joven de esa conciliación? ¿O de la maternidad, por ejemplo? O no sé, no lo vivirán como nosotras, ¿no? ¿En eso se avanza? ¿Lo vivirán igual? ¿La maternidad es una y ya está?
Yo, por ejemplo, he tenido hoy una situación en mi trabajo que estaba haciendo entrevistas para, bueno, una posición Y me he encontrado con una persona en la que me decía que, bueno, que ya tenía que estar a una hora determinada en su casa. Yo, afortunadamente, intento siempre dejarme un poco los sesgos, un poco, que a veces no lo consigo, claro. Pero...
Sí, nos pasa a todos, ¿no? Claro.
Exacto. Y es que resulta que tenía 3 gatitos y tenía que ir a casa porque... Adoptó 3 gatitos de una protectora y, bueno, pues no tiene hijos, pero tiene 3 gatitos que cuidar. Eso para mí también es conciliación, sí, forma sí, claro. parte de dentro de la conciliación.
Bueno, y esas cosas hay que entenderlas y hay que adaptarlas, ¿no? Uh-huh.
A ver, creo que al final también estamos como en un cambio de paradigma, cambian las necesidades, cambian las respuestas y luego cambia también ese concepto de familia. Si llevas el término de conciliar más allá de lo que es la conciliación como tal, sino desde esa flexibilidad, al final también es lo que hace que tenga sentido que las niñas que lean este libro se lo puedan creer. Porque hablamos de médicas, hablamos de creadoras de mundos, hablamos de astronautas. Y sí, un uh-huh. astronauta puede tener un bebé. Pero es que papá de bebé o mamá de bebé o segunda parte de bebé tendrá que quedarse para que yo me pueda ir a la luna. Quiero decir, al final, para que todo esto sea posible, el sistema como tal lo tenemos que crear de una manera diferente, contemplando otras opciones.
Yo creo
retador.
Que, sí, retador, ¿no? Pero clarificador y necesario, ¿no? Por eso esta forma me parece mágica, como bien reza el título, ¿no? No es magia, es ciencia, pero sigue siendo magia.
Claro.
Porque va a llegar a muchas personas. Son esos pequeños cambios, ¿no? Esas pequeñas revoluciones silenciosas, como puede ser un libro, y además insisto en ese formato. Mm. Cambian los tiempos, es verdad, pero hay cosas que no cambian. Las necesidades emocionales, lo que estábamos comentando hace un momento. Y esa, yo creo que eso es una ventaja, trabajar, por ejemplo, con una directiva mujer. Creo que siempre vamos a entender, que me perdonen los directivos, vamos a entender un poco más esas necesidades de otras mujeres.
Quiero pensar que sí.
No lo sé, igual no estoy de
acuerdo.
Quiero
pensar que es un sentimiento mayoritario.
Yo creo que sí.
Pues al final es que te lleva a liderar desde un lugar distinto. Y luego hay cosas que son las que son. Quiero pensar que sí que estamos haciendo un camino importante. A nosotras, por ejemplo, escribir este libro, creo que en alguna conversación, no igual en todas, pero sí entre algunas, se te presenta como una dicotomía en la que dices, vale, nos presentamos a este concurso, hay unas bases... protagonistas todas niñas, enfocado a niñas, y hay una voz que te dice, ¿y los niños? Y entonces ahí hacemos como una paradita y sí que es una reflexión que las niñas y las mujeres hemos crecido toda la vida con películas y con libros protagonizados por niños y no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué ahora tiene que pasar algo? Es decir, es una historia de niñas, es una fiesta de pijamas, habla de soñar, habla de divertirse y al final es, haz tu fiesta de pijamas. Solo necesitas querer leer, aprender, hacerte una fiesta de pijamas y entender que hay una tía Tim que reúne a 6 niñas en su casa. Si le quitamos ese pero, creo que también estamos construyendo a dar un paso. Es que este libro también se lo leeré a mi sobrino. Y no pondré el acento en el que son niñas. Claro. Es que es una fiesta de pijamas, es una fiesta. Entonces, nos sigue saliendo esa parte que comentaba Mariel, del sesgo de, ostras, y si nos estamos dejando fuera una parte, y el decir, esto es aprendido. Y si no nos lo estamos dejando fuera, simplemente estamos normalizando. Pues bueno, creo que ese es un poco el viento de cambio, personalmente.
Volviendo un poco a lo que es el origen de uh-huh. o el motivo, el enfocar en la carencia o en la presencia en menor grado de jóvenes, de mujeres en carreras vinculadas a ciencia, ¿realmente por qué pensáis que pasa eso hoy en día? Hace décadas había contextos muy evidentes, incluso dentro de una familia o de un entorno. Yo creo que eso, gracias a Dios, no está ya. Pero sigue... O sí, o no sé cuál es vuestro diagnóstico, pero siguen los números diciendo que efectivamente carreras de ciencia hay menos jóvenes
Nosotras, por ejemplo, mira, tomamos el pulso. Aquí en Valencia tenemos la gran suerte de tener a Hortensia Roch, ¿vale? Uh-huh. Que para mí es una persona que impulsa y es muy inspiradora, que también va en relación con el libro. Y entonces ella creo que es el segundo año que lanza un concurso, ¿vale? Para precisamente con el objetivo de inculcar sí. a las niñas uh-huh. carreras STEM. Claro. Yo, que no soy STEM, ¿vale? Empiezo a investigar y sí que es verdad que, aunque parezca que la cosa está cambiando, pero un 30% únicamente de las niñas estudian carreras STEM. Uh-huh. Claro, es sorprendente porque...
Qué barbaridad, ¿eh?
Traes el dato...
Exacto, y es sorprendente porque yo, por ejemplo, que soy muy activa en LinkedIn, me gusta mucho escribir, cuando hice el primer post escribiendo sobre el libro que estaba... La cantidad de personas que me escribieron diciendo, hola, soy una madre de una niña que está en teleco, o hola, soy una madre que no tiene, o sea, que se siente muy sola, o sea, yo ya no entro en temas porque para mí los temas de igualdad, o sea, yo no escribo este libro buscando nada, simplemente para mí es, oye, pues si puedo inspirar a algunas personas, ¿no? Desde pequeñitas. Igual que a mí me inspiró, por ejemplo, mi primera novela que me leí, que fue Momo.
¡Qué bonita!
Y yo, es muy bonita. Y yo, a partir de ahí, pues los hombres grises, los ladrones de tiempo, o sea, eso se me queda. Entonces, simplemente, aparte de que me gusta mucho escribir, porque pienso que escribir pues, te da, bueno, aparte de muchas cosas, esa posibilidad de hacerlo real y de pensar que, bueno, pues que si lo ves lo puede ser. Entonces ese es un poco el objetivo con mi Teresita, con mi niña de la empatía. Y bueno, es un poco contestando a tu pregunta que no espero hacer una revolución, pero sí que espero que si hay algunas niñas o si puedo calar, si les puede llegar algún pequeño mensaje de, oye, pues si has pensado que tú quieres ser teleco, no, es que teleco, mi tío Luis es teleco, pero no sé, si aún hay alguna niña que se queda con él, y si yo pudiera, pues claro que sí.
Que eso que dice tu personaje.
Sí, exacto.
Es un poco los referentes.
¿Y el tuyo, Cintia, que no te he preguntado? Pues
es que yo soy tía Tin, es que yo soy la de la fiesta de pijama.
Sí. Ya lo estoy leyendo, pero...
tía Tin. No era la idea inicial era una un poco más compleja, y dos de nuestras compañeras, Eva y Marta concretamente, decidieron darle un giro a la historia y coincidió en un momento en el que, yo no sé, en alguna conversación salió las fiestas de pijamas de mi casa con mi sobrino,
claro.
Que eran las fiestas de pizza, palomitas, pinta uñas y peli. Y entonces se juntaban dos niños y una nena de nuestro entorno, un vecino, el hijo de unos amigos, y entonces
se lo pasaban bomba.
Se lo pasan bomba. Y entonces son las fiestas de pijamas en casa de la tía Tin. Y solo nosotros sabemos lo que pasa. Y entonces, cogiendo un poco ese testigo, jope, o sea, si tenemos la suerte de haber tenido pueblo y de recordar esa primera o segunda noche de cuando llegas de vacaciones y te reencuentras con esa persona favorita en el mundo tuya que vive ese verano por y para ti y crea ese mundo. Y entonces nos pareció una idea muy divertida el baúl, y luego al final el libro, cada nombre está elegido, no hay ningún nombre que esté elegido al azar. Cada nombre, cada personaje, los nombres de las mascotas, todos son referentes STEM, en mayor o menor medida, menos tía Tin, que no soy STEM, y conecto con esa parte emocional. Y por eso el cierre es, no es magia en ciencia, aunque a veces sí es magia. Es decir, bueno, y el cómo sumar todas esas voces. Entonces, hemos puesto un glosario al final, pues es que sería genial si terminas de leerte el libro y de repente te suena quién es Sara García, que es una astronauta del pelo naranja, porque lo cuenta una de las protagonistas con 5 años y porque al final cualquier persona recuerde ese nombre, porque a Pedro Duque lo recordamos todos. Uh-huh. ¿Por qué no recordarla también a Sara? Da igual que seas niño o niña. Si conseguimos llegar a ese punto, creo que también estamos como construyendo un pedestal un poco de justicia a otros referentes más allá de Marie Curie, que también sale, y unos como tan históricos. Es decir, dar un poco de voz a esos también.
Es verdad, tantísimas mujeres en la ciencia que han sido relevantes y que no conocemos.
Claro, o porque no salen en los libros, o porque no salen en las conversaciones, o porque hay otros referentes que resuenan más. Entonces, bueno, también un poco sostenerlo desde ahí. No solo la parte de la historia, sino decir, que aquí hay un montón. Entonces, según la edad que tengas, porque va hasta los 12 años, según la edad que tengas, pues ¿por qué no lo buscas? Y, pues no sé.
No habéis traído el libro porque se presenta el 28 de noviembre a las 7:30.
Estamos aquí de tapadillo total.
No, hay que
no
decirlo.
No podemos hacer spoiler.
Estamos en primicia.
Estáis en primicia, es verdad. Muchísimas gracias.
Pero
¿cómo es la portada?
Visto, exacto.
No, no lo hemos visto. No, es que no. Hemos visto las ilustraciones, pero no lo tenemos todavía el 28.
¿Cómo es la portada?
La portada es una fiesta de pijamas. Y entonces sale una versión de Tía Tin de cuando yo llevaba el pelo corto, pero ya de rubia, y salen las 6 niñas. Las niñas tienen entre los 5 años y los 12, un poco por abarcar esa infancia, esos 5 años revoltosos, y luego acaba con Daniela y la edad del pavo. O sea, esa edad de los 12 años en las que, sí, se llama así el capítulo, en el que no sabes hacia dónde dirigirte, hay cosas que se te quedan pequeñas, hay una parte del mundo que se te queda muy grande, no quieres jugar a los disfraces, no sabes. Entonces también recorrer un poco ese proceso natural en las que hay un punto que cambia, que gira la historia, y entonces recogemos también esa historia de Daniela, que pues es que todas pasamos por ese momento. Entonces también dar un poquito de voz a esa edad.
Opiniones de nuestros oyentes. La mujer no necesita masculinizarse. Por naturaleza es más inteligente que el hombre y mucho más que el macho ibérico. Pues muchas gracias. varias opiniones. Muchas gracias. ¿Ibas a decir, Mariel?
No, estaba pensando en cómo lo cuenta Cintia, que la verdad, oye, nos ha quedado algo decente, ¿eh?
Para no ser escritoras profesionales, nos ha quedado una cosa muy apañadita.
Es verdad, y ha sido súper retador esa primera vez que, vale, pues escribimos sobre esto, nos dividimos.
Ah, nos dividimos y cada uno un tema.
Exacto,
como se,
cada dos. Y nos encontramos en la cafetería del Corte Inglés. Y pues menuda mierda ha salido esto.
Oiga, por favor,
esto
de verdad.
Lo tiene...
Eso es un,
le llamo la atención,
un nivel alto de exigencia.
Eso seguro que en la Real Academia está admitido como adjetivo.
Sí,
bueno,
pero
o sea,
bueno, aquí tenemos.
Sabemos que hay perfiles a los que la impostora.
Aquí tenemos un pitido que les ponemos cuando dicen esas cosas. Pero como bueno. Juan está entusiasmado con ustedes dos, está ahí. Le han encandilado y no le ha puesto.
Aquello, sí, Marina, no había ni por dónde cogerlo. Aquello, cada uno con su ego, ¿eh? Quería escribir su propio libro.
Claro.
Y habían 12 libros distintos encima de la mesa.
Sí, bueno, o sea,
y hubo que decir la frase de, oye, pues si tú quieres escribir un libro, te lo escribes por tu cuenta. Pero esto...
Claro. O sea, hubo que poner un poquito de
¿por qué?
Orden.
Porque tiene que ir hilado.
Claro. Es que tiene que sonar
hilado.
Como si fuera una sola voz.
El objetivo estaba muy claro y era una voz. No podemos...
Tuvimos que reajustar tiempos verbales.
Vale,
claro.
Lo he entendido, que no
es
lo,
que
vi,
no
lo había entendido.
Es que no,
no, es nada
es que
fácil.
Es más
¿eh?
Difícil hacerlo entre 12 que una, claro. Porque una te cuesta más tiempo, 12 te cuesta menos tiempo ahora... Aquí no, hay 12 sentidos.
Aquí han estado. Vienen siempre los premios Planeta y los finalistas al programa, ¿no? Pero te lo vengo a decir porque no estoy diciendo ninguna tontería. Vino Carmen Mola, que son los tres autores masculinos.
Sí, que es una trilogía de tres, ¿no?
Sí, efectivamente. Escriben los tres cada libro y además se pusieron el seudónimo de una mujer que es Carmen Mola, pero son tres hombres. Y ellos hablaban en este sentido también, son escritores profesionales, ¿no? Al principio, cuando ganaron el primer Planeta. Y hablaban así, por eso le he dicho, no es nada fácil para escritores consagrados, imagínate.
Fue muy retador.
Claro.
Pero
no es fácil,
también,
es que eso no es fácil que tenga ese...
Porque tú quieres dejar una parte de legado, que es una parte de seña de identidad. En mi caso está fácil porque lo pone el nombre... Entonces ya no hace falta que escriba nada más. Yo ya he cedido dos derechos.
No, pero yo recuerdo cuando ya incluso estaba transcrito, ya habíamos llegado a consensos, porque eso también ha formado parte y lo chulo ha sido también negociar y ponernos de acuerdo y dejarte el ego en otro sitio. Y hubo ya momentos de la verdad que ya íbamos contra reloj, porque como el objetivo era presentar el libro en el concurso,
había una fecha límite.
Exacto. Hay cuando tienes que decirle a la compañera, no, perdona, esa frase se va fuera. Eso no puede ser. No,
tienes que
no.
sacar el bolirrojo.
No, porque a mí esa frase me recuerda a una historia de la infancia, que yo eso no, pues perdona, esto... O sea, y hubo ahí un
y luego,
poco de...
unificar el tono.
Un ejercicio.
Sí, o sea, ha sido súper retador. Y luego todo como que se demora en el tiempo, porque incluso elegir la fecha de la presentación. Claro, es que al final somos 12. Entonces, encontrar dónde confluyen la mayoría.
Ostras,
ahora,
claro, es que.
Ha sido. A mí me ha flipado.
La verdad es que yo te estoy oyendo y me estoy poniendo a llorar de la emoción. Porque yo soy la blandita, recuerda.
Tú eres el personaje blandito.
Creo que hemos hecho un
buen
trabajo.
Bueno, eso lo dices tú. ¿Tú te has definido así? ¿O no? ¿El personaje se define así? La blandita no, eso es porque está más en las emociones, ¿no?
Claro. Claro, es Teresa y eso de la empatía.
Eso es.
Entonces es una niña de 9 años que tiene ahí todas las emociones a flor de piel. Entonces, claro, si vemos en esa emocionalidad vulnerabilidad a través de, o sea, vulnerabilidad y potencia, es como, wow. O sea, creo que al final están ahí todos los personajes bastante equilibrados.
Lo que ha sido muy chulo, Cintia, es intentar también meter el tema de los valores.
Sí.
Porque la ciencia, por eso digo que yo ciencia, pero yo en la magia, es que yo creo en la magia.
Es que.
Y la magia existe.
Sí.
Y ha sido mágico.
Ha sido
porque
mágico.
Porque. Detrás de esa profesión, que eso también es una lectura importante, pues hay una persona y esa persona pues tiene emociones. Y sí. Es muy importante, bueno, pues aquí estamos hablando de emprender, hoy es el Día de la Mujer Emprendedora, por ejemplo, pero no olvidemos que, bueno, pues que detrás de ese lo que seas, eres una persona y, bueno, si eres buena persona ya, la leche.
Hay que ser buena persona, hay que creer en la bondad. Hay una palabra que a mí no me gusta nada y es empoderar a las mujeres o a las niñas. Bueno, pues no sé, estará muy bien, pero a mí no me gusta. Es una opinión personal, no va a ningún sitio, pero sí que me gusta hacer niñas fuertes. Sobre todo porque parece que siempre son más débiles todavía. Parece que los hombres ya en conjunto, los niños en conjunto, titulares terribles que estamos escuchando y que tratamos en nuestros debates de actualidad, hay que crear mujeres fuertes, empáticas, pero mujeres fuertes. Yo creo que historias así, diciéndoles podéis dedicaros a esto, podéis en la fortaleza, debéis defenderos, ¿por qué no?, en un momento dado y explicar cuál es el límite, cuál es vuestro sitio. Creo que estamos educando muchas más cosas, ¿no? Muy importantes, muy importantes.
Sí, y luego además, llevándonos a nuestra parte, jope, es que lo hemos hecho en un tiempo que no disponíamos. Lo hemos hecho por las noches, cuando.
Pues porque sois mujeres emprendedoras, o sea, claro, que no tienen tiempo.
Poder sacar esa parte también de hacerlo y decir, ostras, que lo hemos hecho. Cuando contra todo pronóstico era fácil. El cómo esa camaradería, ese apoyo, ese sostén, el decir, venga, que sí, quiero yo, venga, que sí. Y hacer esa red en la que nos hemos sostenido unas y otras y que nos hemos reído mucho, nos hemos enfadado mucho y hemos llorado también, o sea, no puedo. Entonces, bueno, creo que también se ve un poquito esa fuerza en ese tono, en ese ritmo y en cada uno de los personajes, que son a cual más friki. O sea, yo creo que tienen ese puntito random súper guay.
Te digo
también
una cosa, como la vida misma.
Como la vida misma, claro.
Por eso os decía que muchas gracias por haber utilizado este formato, pero sobre todo por todo lo que implica. O sea, ¿cuál más friki? Como la vida misma. Somos así. Es que hay que volver atrás, como voy a terminar, que nos quedan pocos segundos, como decía al principio, hay que volver atrás, dejarnos un poco el postureo, el ser todas iguales y todos iguales. Y hacer el selfie. Ahí el humorista del programa dice, eso que cuando cambias la cámara y de repente apareces tú, dices, ¡ostras! Y luego ya, dice, y te pegas un susto. Hay un monólogo que hace en el programa que es muy bueno. A mí me pasa cada vez, digo, ¡ostras! Y digo, ¡joder, qué mal me veo! Y luego ya hacemos las posturas. No, pues hay que ver, ¿por qué no? O sea, vernos más como cuando decimos, ¡ostras! No pasa nada, tenemos unos valores que son irrompibles. Y eso trasladamos a las más jóvenes. El próximo 28 de noviembre a las 7:30 de la tarde, nos da tiempo a ir, Mariel Calabuch, una de las autoras, si digo bien su nombre. Muchísimas gracias, gracias por la amabilidad. Y Cintia Pascual, muchas gracias a las dos. Lo que queréis decir, nos quedan unos segundos. Cintia, dime algo en unos segundos al mundo.
Gracias por darnos voz. Gracias por dar voz. Volveremos con el libro.
Exacto.
Eso es.
Volveremos con el libro.
Traer dos que se ponen.
Vale, traeremos dos.
Por favor,
dedicado. Para enseñarlo.
Y la próxima, cuando los premios Planeta. Ahí apuntamos.
Sí, 12. Han venido los que escriben 3. Pero vosotros tendréis 12. A ver cómo repartís el premio. Bueno, el premio es cuantioso, también el premio económico, que es 1.000.000 euros. O sea que para las 12 os toca un pellizquito a cada una.
Un pellizquito.
Podréis venir por la tarde, ¿no?
Podremos venir por la tarde.
Muchísimas gracias. Volveréis con el libro. Muchísimas gracias. Lo que quieres decir en unos segundos, Mariel. Sí, di algo.
Muchas gracias. Yo me quedo también. Agradezco a la editorial Sargantana. Sí. Si me estás escuchando, Paz.
Editorial Valenciana, que edita muchísimo.
Editorial Valenciana, a vosotros, Valencia Radio, sobre todo a la tarde con Marina. Sigue tan transgresora como siempre, Marina, y tan auténtica.
Muchísimas gracias.
El libro también va un poco, tú eres referente también.
Yo ya me voy contenta. ¿Ves cómo sí que tenías que hablar? Porque a mí ahora me has alegrado el día. Claro. Yo me voy ahora pues muy contenta. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y un honor teneros a las dos. Ahora nos vamos a ver Drácula. ¿Os gustará el teatro?
Nos encanta.
Pues os invito al teatro a las dos a ver Drácula. Lo van a hacer sus protagonistas con nuestra corresponsal que está arrasando en video podcast, Evelyn Lambert, y Drácula en la sala off. No se lo pierdan.
La tarde con Marina.